En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Con las marcas sobre la mitad del campo en la línea media. De frente a Lito Silva procura llevarse la pelota. Adelante también está Cortés. Pega la pelota en la pierna de Silva. Desviada la vuelve a tomar Fuyú. Fuyú atacó sobre la línea media, metió una pelota al vacío. Corre para tomar la Forlán. Rechazó y va para Goncalves. De primera muy buena metió para Silva. Silva viene esperando. Pica Joya sobre la punta. Va a venir para Joya. Sale el arquero. Va a tirar sobre el arco. Va a venir. Juan Joya Cordero escapó por la punta, una bomba al puntero de Peñarol, le salía más lejos, le venían pisando los talones, pero el winger peruano pegándole como él sabe hacerlo, bien por arriba de Vallejo, inexorable, la pelota iba camino a las vallas, marcando el segundo de Peñarol. Gana Peñarol 2-0, y otra vez negro el 11, Juan Joya Cordero, 10 minutos del segundo tiempo.
Bueno, si esa pelota era inexorable, también era inexorable que cumpliéramos con esta materia pendiente que teníamos, que era homenajear a Juan Joya Cordero. Carlos y Lorenzo, bienvenido.
Buenas tardes. Sí, sí, en algunos casos le venimos pisando los talones, como le venían los marcadores pisando los talones a Joya, porque uno a veces los homenajes los hace a posteriori. Agradezco que hayamos homenajeado a Zulkevich en vida.
Sí, sí.
Porque a veces estos superhéroes del deporte, estos ídolos, que son mucho más que jugadores de fútbol, y que seguramente representan más que alguna tarde gloriosa.
¿No es que uno pone allí afectos, cariño, objetivos en la vida, tapa angustias? Es mucho más que un... El deporte es mucho más que la pelotita y el arco.
Yo me acuerdo que esa misma lámina de Peñarol, campeón del mundo, que está acá en esta revista de 100 años de fútbol, esta misma lámina que hace emocionarse a los hinchas de Peñarol, provoca una mueca desagradable a los hinchas de Nacional, sobre todo los que tuvieron que bancarse estas épocas en las cuales Peñarol arrasaba con todo.
Sí, pero bueno, yo que fui de los que me lo tuve que bancar, realmente era tan maravilloso ese cuadro, que uno tenía la sensación de que era algo inapelable, que era una máquina que realmente era indoblegable y que bueno, que había que inclinarse ante esa obra, ¿no?
Un equipo que en los años 60 se habla de Peñarol de los 60, sin embargo, Peñarol en los años 60 utilizó muchos jugadores diferentes. Y entre el primer título de América que consiguió Peñarol en el 60 y el del 66, hay dos jugadores en común nomás, Spencer y González, y el técnico tampoco es el mismo. Por eso es que yo pienso que detrás de, si cambian los técnicos, cambian los jugadores, sin embargo la línea del equipo y el fútbol se mantiene, Peñarol siempre estuvo en los primeros planos durante todos esos años, había algo que, como dice acá, que el comienzo del ciclo se puede marcar el 31 de enero de 1958 cuando Welfi y Cataldi llegan a la directiva de Peñarol. Uh-huh. Porque son los que cambian totalmente las reglas de juego, son los audaces que se largan a porque la idea de organizar la Copa Libertadores nació en Uruguay. Y Cataldi fue un gran impulsor de la Copa Libertadores. Y como la primera vez perdieron la Copa del Mundo contra el Real Madrid, en el 61, trajeron justamente como refuerzos a Joya, a Lescano y a Sacía. La avenida de Joya a Peñarol, que Joya es todo un símbolo, porque los dos negros en el extremo izquierdo de la delantera es algo que los peñaroles les emociona mucho. Joya, cuando vino a Peñarol, no era un nene. Había sido la estrella del equipo peruano en sudamericano, el último sudamericano de los años 50, y él fue a jugar a River Plate, que curiosamente tiene la misma camiseta que Perú.
Sí.
Y bueno,
Peñarol argentino.
Claro, Peñarol argentino. Y después cuando Peñarol fue a comprarle a Sacía, que jugaba en Boca, le dijeron, dice la leyenda, que le dijeron, che, llévense a ese moreno que tiene River, que lo tiene de suplente y lo ponen de nueve, pero cada vez que juega nos enloquece. Y se lo llevaron nomás. Entonces ahí empieza Joya, Sacía, Lescano, Spencer ya estaba desde el año anterior, se empieza a conformar el gran equipo que estuvo siempre en los primeros planos entre el 60 y el 66, que es la gran época de ese Peñarol que todos recuerdan, y es la época que además del equipo espectáculo, del equipo que quería traer internacionalmente, el equipo que terminó ganándole al Real Madrid en Montevideo y en España, que fue una hazaña de aquellas.
Sí, que jugó después un amistoso contra la selección de Alemania y le ganó creo que 3-0.
Digo, hay toda una es el equipo de Peñarol que en los sueños de todos los peñaroleses. Pero el tema es que Joya, que vino a Peñarol ya con más de 25 años, era un jugador maduro. Y había muchos jugadores maduros. Era una época en la cual había en los equipos los jugadores se quedaban muchos años. Porque había jugadores que se quedaban 7, 8 años. Cuando había mucha gente añora aquellas épocas, bueno, había jugadores que se mantenían. Y, por ejemplo, Néstor González, que era el caudillo del equipo, estuvo desde los años 50 hasta el año 70.
Sí, era como un casi ritmo de oficina pública. Uno se hacía cargo de la oficina, del escritorio, y se quedaba. No existía, como hay ahora, pases por 6 meses, o por menos, a veces, inclusive.
Lo cual hacía que se mantuviera cierto espíritu dentro del equipo, que la mentalidad se mantuviera. Y por más que, como podríamos describir, todos los que entraron y salieron durante todos esos años, el equipo de Peñarol siempre mantuvo esa actitud ganadora, de sabiduría, de sapiencia, esa madurez que incluso llevó a que los jugadores de River en la legendaria final del 65 dijeran que los de Peñarol estaban muy viejos. Claro, porque Joya tenía casi 30, Spencer también era 20.
Abadí tenía canas reales.
Canas reales, sí. Eso le da un aspecto de profesor a Abadí, que ya tenía, sí, 35 años. Entonces digo, esos jugadores no es que parecían maduros, eran. Habían jugado muchos años en primera división, estaban fogueados, dominaban ya su métier, como quien dice, y sobre todo tenían muy claro lo que había que hacer en una cancha para poder tener la victoria. Y estaban respaldados por un león de la dirigencia, como era Washington Cataldi, que por algo estuvo en Peñarol entrando y saliendo muchos años más. Y había algo ahí que hacía, por ejemplo, que Peñarol tomara esas curiosas decisiones acertadas. Yo recuerdo que la locura nacional era repetir los éxitos de Peñarol consiguiendo jugadores de lugares extraños y que le dieran resultado y no pasaba. Porque cuando Peñarol trajo en el 60 a Spencer de Ecuador, todo el mundo dijo que era ridículo, un goleador de Ecuador. No sé, en esa época no es como ahora, era absurdo traer un goleador de Ecuador. Después cuando a Joya lo trajo regalado porque era suplente en River. Digamos, todos los jugadores así, muchos de los jugadores los compró en equipos chicos de acá, sin embargo, estuvieron bien comprados y jugadores que le rindieron mucho a Peñarol. Entonces, había atrás de todos esos equipos deportivos y de las grandes estrellas el silencioso trabajo de la dirigencia que llevaba a que Peñarol, incluso en esa época, ganó algún partido que no ganó en la cancha, lo ganó afuera.
En el escritorio.
Y sí, porque pues sería largo entrar en eso. Un día que hagamos un programa sobre Washington Cataldi, podríamos contar alguna de las impresionantes gestiones que hizo y cómo, indudablemente, ese Peñarol, para mi gusto, era un equipo también, además de grandes jugadores, de grandes dirigentes, ¿no?
Qué bueno, que catapultaban a hombres como Joya, que corriendo por la punta hicieron la delicia de toda la tribuna.
Apodado negra, ¿no? El patrón de la Olímpica, porque nadie sabe bien por qué, pero todo el mundo le decía que juega mejor sobre la Olímpica. Ojo, vamos a entendernos, Joya medía más de 1,80 m, era un
atleta.
Era un atleta gigantesco, un tipo enorme, había sido boxeador de joven, o sea que en el caso de emergencia parece que podía
recurrir a otro tipo de argumentos.
Recurrir a otros argumentos, y yo conocí hace unos años un jugador que jugó en un equipo chico. Me dijo, yo choqué con Joya. Y si no se había olvidado, ¿no? Porque parece que era como chocar con un camión, más o menos. Dice que venía Joya corriendo y se puso jugando, creo que en Sudamérica en esa época. Y Joya, no sé, lo pechó y lo mató. Bueno, en fin. O sea, un jugador, creo que era el más alto del equipo de Peñarol. Un hombre de gran zancada. Ese gol que pasamos hace un rato es un contragolpe de Peñarol en el estadio contra la Universidad Católica. Peñarol ganaba 1-0, Universidad Católica se adelantó, dejó la defensa medio de Juárez y el golero se fue casi hasta la mitad de la cancha y un contragolpe partiendo de las sabias piernas de Lito Silva, tirándosela en profundidad a Joya, que tenía zancada descomunal, capaz de sacarle ventaja a cualquiera, porque no era, lógicamente, el estadio se levantó en vilo ante la corrida porque se veía, como decía Heber, puede venir, y venía nomás. Y bueno, fue el 2-0, un triunfo que nunca estuvo en discusión.
En algún lugar también decía, creo que decía de joya, entró cumbiando al área, ¿no?
Claro, 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 porque el origen peruano...
Uno me imagina a ese gigante entrando bailando.
No, no, es que tenía una cosa muy inusual para un jugador de su tamaño. O sea, era un tipo que frenaba y seguía corriendo. Entonces, en esa frenada la mayoría quedaban totalmente mal parados. Él era un Peñarol jugaba, sobre todo en el último tiempo, el 66, la época de mayor gloria aurinegra, jugaba con dos puntas de lanza, dos centrodelanteros, que eran Spencer y Joya, jugaban adelante y el resto del equipo jugaba para habilitarlos a ellos. Sí. Equipo de grandes variantes, de fuerte personalidad, que dio vuelta a partidos históricos y que quizás dio su última, el momento del pináculo de la gloria es cuando le ganó 2-0 Real Madrid acá y allá. Los españoles ya estaban preparando el tercer partido y vendiendo los pasajes y descubrieron que no. Decían que Peñarol era lento, en fin. Pero lo cierto es que fueron épocas de gloria y Joya, estando ahí en la punta, fue otro más de los legendarios campeones aurinegros que se colgó los botines acá. Porque como decía un hincha de Peñarol, me dijo, bueno, ya se fue a juntar con Spencer de vuelta.
Andarán correteando por allí.
Sí, y como de costumbre no va a parar nadie.
Bueno, creo que fue en El Observador, que decía, Joya corrió por la punta, fue a levantar el centro, miró, no lo vio a Spencer y se fue.
Claro, y además, qué jugador y qué relator, el que decía justamente, cumbiando por la punta, y negro el once, que fue una de las cosas que dijeron en Perú. En Uruguay le decían negro el once, pero quien acuñó esa frase fue uno de los más grandes relatores de fútbol del Uruguay, Heber Pinto, que tenía para divertirse y para chiviar con esos jugadores en la cancha.
Nos vamos saboreando de nuevo este golazo de negro el once.
Joya en su pináculo en el Estadio Centenario en una tarde de gloria.
Para grabarlo, como se hacía antes, ¿no? Rec Play, lo grabamos.
Sí, señor.
De frente a Lito Silva procura llevarse la pelota. Adelante también está Cortés. Pega la pelota en la pierna de Silva. Desviada la vuelve a tomar Fuyú. Fuyú atacó sobre la línea media, metió una pelota al vacío. Corre para tomar la Forlán. Rechazó y da para Goncalves. De primera muy buena metió para Silva. Silva viene esperando. Pica Joya sobre la punta. Va a venir para Joya. Sale el arquero. Va a tirar sobre el arco. Va a venir. Juan Joya Cordero escapó por la punta, una bomba al puntero de Peñarol, le salía más lejos, lo venían pisando los talones, pero el winger peruano pegándole como él sabe hacerlo, bien por arriba de Vallejo, inexorable, la pelota iba camino a las vallas, marcando el segundo de Peñarol. Gana Peñarol 2-0.